Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis. Lo primero que hacemos es actualizar la información. Contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. ¿Es posible bajar los impuestos? Esa es la pregunta. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, sí. Es el anuncio de esta tarde-noche y lo ha hecho el presidente de la Comunidad Autónoma, José Antonio Monago, que es el líder del Partido Popular, además, en esa comunidad, y lo ha anunciado durante el debate sobre el estado de la región. Bajará el tramo autonómico del IRPF al 90% de los contribuyentes y se van a revisar los impuestos de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones. Resume los datos de esta noticia desde COPE en Mérida, Paco Vadillo.
Bajará tasas a cooperativas, tributos a pymes, modificará el impuesto de sucesiones, pero la medida estrella es la que afecta a más de 400.000 contribuyentes extremeños a los que se les va a bajar el IRPF a final de año. Monago asegura que con esta decisión el gobierno extremeño va a dejar de ingresar 10 millones de euros.
La bajada de impuesto afectará a todos aquellos contribuyentes con rentas inferiores a 24.000 euros, que son la mayoría de los extremeños, y se hará a través de una modificación de la escala autonómica del IRPF.
Monago ha anunciado un paquete de impuestos que bajarán gracias a la creación de una nueva ley regional de impulso de medidas fiscales.
Monago también ha anunciado más cosas, por ejemplo, una reforma electoral en la comunidad autónoma para que haya listas abiertas y bajar el porcentaje de votos necesario para entrar en la Cámara Regional.
Creo en las listas abiertas, en las que el ciudadano vota a la persona y no al partido. Creo en un Parlamento con menos diputados. Debemos impulsar políticas de crecimiento institucional y sin duda esta reforma lo es. Debemos devolverles a los ciudadanos el espacio que hasta ahora ocupaban los partidos.
Por lo demás, el presidente Rajoy ha recibido hoy en el Palacio de la Moncloa a unos representantes de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Son el 90% de la economía española, ahí está un buen grupo. Rajoy les ha explicado la ley de emprendedores que se aprueba el viernes en el Consejo de Ministros, al menos así consta en la agenda. Y así va a ser. Con esta ley, los autónomos quedarán exentos de pagar el IVA hasta que no cobren las facturas, será a partir del año 14. Tampoco responderán con sus bienes personales en caso de quiebra. La nueva ley buscará impulsar la financiación a los emprendedores, un colectivo que ha hecho sus deberes, según palabras del presidente Rajoy. Ha añadido el presidente, que es uno de los titulares de hoy, y es que le toca ahora a la banca dar crédito.
Y esa gente tiene derecho a que se le dé crédito. Y yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias. Y espero, entre otras cosas, que las líneas de crédito que hemos puesto a disposición de los ciudadanos por parte del ICO se agoten, si es necesario, haya más en este año 2013.
Y luego está el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que se pone la camiseta del independentismo según el momento. El presidente de la Generalitat, que hoy ha presentado el plan de gobierno para los próximos 3 años, ha dicho que agotará la legislatura haya o no referéndum de independencia en el año 14. Es lo que firmó lo del referéndum de independencia con sus socios de gobierno, con los de Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora mismo le adelantan, según las encuestas, si hubiera elecciones autonómicas. Mas dice que ese referéndum se puede posponer y que no se tomarán decisiones unilaterales ni fuera de la legalidad.
Por tanto, este es el buen marco. Este es el buen marco. El legal, aquel en donde hay voluntad política y aquel que permite que la ciudadanía catalana se exprese y una vez se haya expresado, se creen los marcos de negociación para llegar a conclusiones directas y reales sobre la expresión mayoritaria del pueblo catalán. Ese es el buen marco.
No sabemos si este cambio se debe a las últimas encuestas que dan esa mayoría o por lo menos el primer puesto en las elecciones a Esquerra Republicana de celebrarse hoy las elecciones, las encuestas que se publican y las que no dan ese resultado. Artur Mas ha levantado el pie del acelerador independentista, aún así el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso ha dejado claro que no pasarán por la reforma educativa, que habrá confrontación si sigue adelante la ley BERT. Así se lo ha trasladado Durán Lleida, la vicepresidenta del Gobierno de Santa María. La ley de educación lo único que pretende es que se cumplan las sentencias que incumple la Generalitat. Sentencias que admiten que en Cataluña también se pueda estudiar en castellano, además de en catalán, que la lengua vehicular también sea el castellano. Este martes, un jurado popular ha declarado culpable del asesinato de 11 ancianos al celador de Olot. descartan que sufriera ninguna alteración psíquica. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El jurado popular de la Audiencia de Girona ha declarado al celador de Olot, Joan Vila, culpable de la muerte de 11 ancianos en el geriátrico La Caridad. El autor, que confesó sus crímenes, pidió perdón por haber llegado a esos extremos. Tras dos semanas de juicio, el jurado ha publicado el veredicto, repasando uno a uno los 11 crímenes. El veredicto, unánime y sin fisuras, acusa al celador de 11 asesinatos con alevosía, tres de ellos también con ensañamiento. El jurado popular, compuesto por 9 personas, no ha creído las palabras de Vila en las que afirmaba que actuó por pena. Además, la portavoz de los 9 miembros ha asegurado que no hay pruebas de alteración psíquica en el acusado. El fiscal pide casi 200 años de prisión por 20 años de libertad vigilada que solicita la defensa.
Y jornada intensa del príncipe heredero de Japón, Naruhito, en el segundo día de visita oficial a España, que nos resume Elsa González.
A esta hora, Naruhito descansa en el Palacio del Pardo. Acaba de finalizar la gala que ha inaugurado el año dual hispano-nipón, una fusión de flamenco y cultura japonesa que ha presidido junto a los príncipes de Asturias. Antes visitó una exposición con el lado más humano de la tragedia del tsunami. En el encuentro empresarial de esta mañana, don Felipe elogió las medidas de estímulo que ha adoptado Japón y animó a incrementar la exportación.
Desde España nos congratulamos por las perspectivas prometedoras de la economía japonesa tras las recientes medidas de estímulo adoptadas por sus autoridades.
Mañana el heredero al trono japonés entrevista con el presidente Rajoy.
Está terminando este día, este martes 11 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la bolsa ha perdido un 1,7% y que la prima de riesgo ha subido hasta los 306 puntos básicos, su nivel más alto desde el pasado mes de abril. Los mercados han estado muy pendientes del Tribunal Constitucional alemán, que evalúa la legalidad del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo. El Lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado un plan propio para reinsertar a presos de ETA. Es una de las medidas del plan de paz y convivencia de su ejecutivo. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido en Guipúzcoa a 2 etarras acusados de cometer 4 atentados. Fuera de España, el gobierno griego ha anunciado que esta noche cerrará la televisión pública en la que trabajan 3.000 personas. Cumplirá así una de las exigencias de la Troika, eliminar 2.000 empleos públicos hasta finales de este mes. En Francia, el gobierno ha anunciado la apertura del proceso para disolver grupos de extrema derecha. El pasado miércoles, un joven neonazi, natural de Cádiz, asesinó en París a otro de extrema izquierda. En Turquía, la policía ha vuelto a desalojar esta tarde la plaza Taksim de Estambul, en la que miles de personas se concentran en contra del gobierno. Esta mañana han llegado a usar gas pimienta para dispersarles. Mañana el primer ministro Erdogan se reunirá con representantes de los manifestantes. Y en Estados Unidos, el gobierno estudia presentar cargos contra el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje de llamadas y correos en aquel país. Además, el joven ha sido despedido por infringir el código ético y la política de la firma para la que trabajaba. Esto en un día en el que Ajax, uno de los perros de la Guardia Civil, ha recibido la medalla más importante que se concede a un animal por actos de valentía. Es el primero en España. En 2009, el CAN detectó una bomba de ETA en Palma de Mallorca.
Y a esta hora continúa en el Palacio de los Deportes de Madrid el segundo partido de las finales de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Barcelona. Están jugando los dos equipos este segundo partido desde las 9 de la noche. ¿Cómo va el encuentro, Pilar Casado?
Juan Pablo, 4:38 quedan para que concluya el tercer cuarto. Después de irse arriba 10 el Real Madrid, al descanso ahora mismo el marcador en el Palacio. Real Madrid 45, Barça 37.
Si sí, continúa este resultado, el Madrid se pondría 2-0, pero queda todavía la mitad del tercer cuarto y el último cuarto del partido. Así suena la crónica informativa de este martes 11 de junio. A lo de la linterna, la cadena COPE. Casi dos semanas después, como acabamos de recordar, continúan las protestas en Turquía. Esta tarde la policía ha vuelto a desalojar con gases lacrimógenos y agua a presión a los manifestantes en la plaza Taksim de Estambul. Nos situamos ahí, ahí está el enviado especial del diario ABC y de la COPE, Daniel Iriarte. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ahora mismo la situación parece haberse estabilizado ligeramente. La plaza ha quedado vacía, arrasada, como el campo de batalla que ha sido esta tarde. Se están sucediendo las cargas policiales en los alrededores de la plaza de manera constante, porque los manifestantes que han salido de la plaza, que han sido expulsados de la plaza, están concentrados en las calles adyacentes, entonces hay constantes enfrentamientos con la policía. Sin embargo, en el parque han resistido las oleadas de gas y miles de personas continúan allí resistiendo.
¿Qué tipo de gente está en esas concentraciones, Daniel?
Pues hay un poco de todo. Esta tarde hemos estado hablando con varios y hay ecologistas, hay militantes de diferentes organizaciones, la mayoría organizaciones de izquierda, también hay algunos elementos pues más radicales, etcétera, pero no son el grueso de las protestas. Es más, los manifestantes pacíficos están haciendo grandes esfuerzos tanto por convencer a estos radicales como por desvincularse de ellos.
¿Porque se llega al enfrentamiento con la policía por parte de algunos grupos o no?
En estos momentos no se sabe bien quién ha empezado. Esta mañana la policía ha entrado aquí como a las 6 de la mañana. Era la primera vez que entraba en la plaza desde hacía más de una semana. Entonces, inmediatamente han comenzado los choques. La policía parece estar siguiendo una estrategia bastante clara, ¿no? De tomar diversos puntos de la plaza, haciendo una pinza hacia el parque. Entonces, los manifestantes dentro del parque se temen que se produzca un desalojo durante la madrugada o en un momento en el que estén más vulnerables.
¿Mañana hay una reunión con el presidente del país?
Las autoridades, bueno, están viendo un poco a ver qué hacen. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha tomado en todo momento, se ha mantenido muy firme. No ha dudado en ningún momento, en todo momento ha asegurado que no iba a ceder ante los chantajes pues, de los manifestantes a los que califica de saqueadores, lo ha dicho en varias ocasiones, de terroristas y de anarquistas. Entonces es un poco difícil saber lo que va a ocurrir en las próximas horas.
Es decir, que no se sabe si va a haber algún tipo de conversación entre el primer ministro o su gabinete con los manifestantes o las personas que están ahí protestando desde hace dos semanas, ¿no?
Bueno, ha comenzado a haber de nuevo bastante presión hacia el Ejecutivo, pues sí. Por parte tanto de los líderes de la oposición como el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se ha pronunciado hacia las protestas, lo mismo ha hecho el comisario europeo. Entonces, es probable que el gobierno tome algún tipo de iniciativa. Esto sin duda es una situación para ganar fuerza de cara a una posible negociación con los manifestantes.
Por lo tanto, hasta ahora, Daniel, como nos cuentas, de esa plaza de Askin de Estambul siguen los incidentes y siguen las cargas policiales. Alguno de los disparos de la policía lo hemos escuchado por debajo de tus palabras en esta crónica en directo para la cadena COPE.
Sí, como digo, las cargas son constantes, los disparos son constantes. De hecho, nos ha costado mucho regresar a la plaza, porque en el momento del desalojo hemos tenido que salir de aquí. La nube de gas era impresionante, de varios metros de altura. Era realmente... La plaza ha quedado totalmente cubierta de blanco. Y regresar ha sido complicado porque la mayoría de las entradas a la plaza están cercadas por... Están tomadas... las esquinas están aseguradas por la policía y bueno, en casi cada una de las salidas se están produciendo enfrentamientos. Entonces, llegar hasta aquí ha sido complicado porque uno corría el riesgo de quedar en el fuego cruzado.
¿Ahí la policía distingue entre periodista y manifestante o no?
Bueno, a veces es muy difícil porque todo el mundo va... porta máscaras antigás porque el gas está por todas partes. Entonces, sí. En la oscuridad... Es un poco complicado. Cuando estás cerca de la policía, es obvio que no te disparan. Nosotros hemos podido cruzar ahora mismo las líneas de la policía sin que nos sucediera nada. Pero en un momento dado, al cruzar un callejón, supongo que a cierta distancia es imposible distinguir.
¿Tú llevas máscara antigás, no?
Llevo una máscara antigás. Si no, hoy hubiera sido imposible trabajar en esta plaza. El gas ha sido constante durante todo el día. Y, bueno, de hecho, en determinados momentos, en intervenciones en directo, hemos tenido que parar por las toses y demás. Realmente está siendo muy complicado. El gas está por todas partes.
¿Es un gas que te impide respirar o cómo?
Es un gas que te provoca toses, lágrimas. Si te da realmente bien, te dobla realmente. Te llegas a perder el equilibrio, ¿no? Te tienes que sentar, respirar, salir del gas. Los manifestantes están utilizando algo muy interesante, que es una solución de agua y antiácido, ¿sí? Que realmente es bastante eficaz a la hora de eliminar las partículas de gas lacrimógeno de la cara. Ya. Pero bueno, si te da bien el gas, es realmente un poco... Realmente te deja cao.
Se siguen escuchando por debajo tus palabras esos disparos de la policía, las cargas que está viendo ahora mismo en esa plaza de Estambul. Daniel Iriarte, compañero del diario ABC, que lo está contando ahora mismo en la cadena COPE La Linterna. Gracias, Daniel, y que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Esa es la última hora desde la Plaza Taskin. Nos escucha Jaizán Avila Fernández, que es investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Su impresión de cómo va el acontecimiento a esta hora de la noche, de qué tipo de desenlace se puede producir en cuanto a alguna negociación entre ambas partes, ¿cuál es?
Bueno, lo interesante es que las protestas se están siguiendo a pesar de la mano dura que ha prometido el primer ministro Erdogan y de las cargas que eran previsibles. están siguiendo también en otras ciudades de Turquía, no solamente en la Plaza Taksim de Estambul, y lo que demuestra es que hay un movimiento de fondo de descontento profundo con la forma de gobernar del primer ministro. Se está personalizando mucho la crítica hacia su estilo, que es acusado con frecuencia de ser autoritario o incluso arrogante, pero va más allá, es parte de una tendencia más general, incluso en la región de Oriente Medio, en sociedades musulmanas, y es el rechazo a un estilo paternalista de gobernar, donde se están poniendo muchos cotos a libertades personales, donde se está interfiriendo por parte del Estado, de las leyes, en aspectos que una parte de la población considera importante para su libertad.
Desde luego está llevando muy mal el primer ministro todo este proceso, porque su respuesta lo único que ha hecho ha sido todavía encender más la situación, ¿no?
Sin duda alguna, se le criticaba de no escuchar y se le criticaba de tener formas autoritarias y, bueno, pues claro, acusando a los que se están manifestando, a esos sectores pacíficos que son mayoría, como bien comentaba el corresponsal, y que son muy diversos, es importante también decirlo, entre sí. Ellos incluso hay personas musulmanas practicantes normales y además de otros grupos. Y entonces esto viene a confirmar pues ese estilo paternalista y sobre todo desafiante, llamar terroristas a estas personas o decir que las redes sociales son una amenaza para la sociedad o que hay una conspiración externa contra él, pues recuerda, la verdad, a otros dirigentes de países que no comparten sistema político con Turquía.
Y además de sacar a la policía a la calle para mantener la situación, se saca a los propios simpatizantes. Eso es un doble peligro, ¿no?
Tiene mucho peligro porque puede llevar no solamente a una polarización. Turquía es un país que tiene diversas almas con sectores sociales con formas de vida muy distintos y con sectores tradicionales que, bueno, sí es verdad que le dan bastante apoyo al Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, pero que tenga una mayoría o que tenga un número muy importante de votos Erdogan no debe entenderlo como que puede legislar como se le antoje en aspectos que afectan a las libertades personales y colectivas. Y esto es lo que le quieren recordar muchos turcos y turcas en distintas partes del país y que es parte de un proceso, yo creo, interesante en la evolución interna de Turquía y de su sistema político, que puede llevar a situaciones extremas, pero también puede llevar hacia una maduración de un sistema político que, bueno, se habla del modelo turco para otros países de la región. Igual parte del modelo turco es precisamente este freno o esta tarjeta amarilla que se le está sacando a una forma de gobernar que no es del agrado de sectores amplios de la sociedad.
Ahora mismo, suponga usted que convocara elecciones Erdogan, que cosa poco probable, ¿qué ocurriría? ¿Volvería a ganar?
Pues parece poco probable, pero podría volver a ganar el Partido de Justicia y Desarrollo, el AKP, sí podría volver a ganar, pero claro, no solamente se trata de ganar con mayoría simple o tener una estabilidad parlamentaria, se trata de no tener una contestación en las calles y unos sectores de la sociedad acusándole de autoritarismo porque, claro, eso rompe una convivencia, rompe una cohesión. Turquía es un país que en las últimas décadas ha mostrado un crecimiento económico pues muy interesante y unos cambios sociales también interesantes, impedida debido a unas políticas que han seguido los sucesivos gobiernos de Erdogan y del partido islamista moderado al que pertenece, y sería una lástima que pierdan esa herencia o esa imagen de haber conseguido avances importantes para la sociedad turca, precisamente que no sepan gestionar esta situación y porque se aferren a unas formas autoritarias de gobernar. El presidente de la República, Gül, que también pertenece al partido de Erdogan, se está mostrando bastante más dialogante, incluso autocrítico frente a lo que está ocurriendo, más dispuesto a escuchar. Bueno, esperemos que ese sector dentro del partido pues tenga un peso mayor.
Estamos hablando con Haizan Namirat Fernández, que es investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Una cuestión más destacada en el panorama general de Turquía, ¿cómo perjudica todo lo que está ocurriendo a Turquía pensando en que algún día esté en la Unión Europea? Y ya le pregunto si usted cree que algún día entrará Turquía en la Unión Europea, independientemente de esto que está ocurriendo.
La Unión Europea, la verdad es que no está siguiendo unas políticas claras ni tampoco unas posiciones, por decirlo abiertamente, honestas con Turquía. Cuando se le prometió abrir negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, si cumplía una serie de criterios, condiciones, bueno, los turcos, con gran interés social, pero también de sus fuerzas políticas, pues han intentado, tienen un interés grande en unirse a la Unión Europea, formar parte como Estado miembro de pleno derecho. Y, sin embargo, algunos países de la Unión, sobre todo algunos de los más poderosos, pues han mostrado un rechazo cada vez mayor hacia la incorporación de Turquía a la Unión Europea y ha generado cierto malestar o incluso una insatisfacción o desencanto en sectores de la sociedad turca, porque veían que, a pesar de las promesas, a pesar de estar avanzando, a pesar de haber pues una adaptación de su sistema político, de su legislación incompleta e imperfecta, pero en una dirección cada vez intentando acercarse más a la Unión Europea, sin embargo han visto que las puertas se cierran y a veces se ha interpretado pues en clave de una exclusión pues por su carácter, bien sea cultural o religioso, sí, que generan pues un mal clima. Y de ahí se habla que Turquía está girando cada vez más hacia su vecindario oriental o vecindario de Oriente Medio, porque la Unión Europea pues no está ofreciéndole digamos esa fuerza gravitacional de atracción para que esté cada vez pues más unida a la Unión, más allá de una unión aduanera, sino también a nivel político, social y a otros niveles.
Gaizán Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, gracias por su análisis y toda esta información que ha ofrecido esta noche a propósito de lo que está ocurriendo en Turquía a los oyentes de La Linterna de la cadena COPE. Gracias, buenas noches, que le vaya bien.
Gracias, buenas noches.
Marta, recuerda a los oyentes cómo se puede participar en la tertulia de esta noche en La Linterna a través de los canales y redes sociales que tenemos a disposición de los oyentes. Haz el favor, Marta.
Sí, es que tenemos muchas opciones. Si son usuarios de redes sociales, pues ahí está La Linterna. Además, es muy fácil encontrarnos. Por ejemplo, entrando en facebook.com/La Linterna, si prefieren Twitter, también estamos ahí. También está La Linterna en Twitter. twitter.com/La Linterna COPE. Recibimos mails, correos electrónicos, para los que les gusta extenderse bastante más, a quienes les gusta, bueno, pues dar su opinión de manera más extensa. Tenemos
con
el correo electrónico, efectivamente, linterna@cope.es, y si no quieren darle a la tecla, si prefieren contarlo a viva voz, pues nos llaman, que tenemos un teléfono que además es gratis y que estamos al otro lado ahí pendientes todo el rato. Es el 950 60 06.
Belén, ¿de qué se está hablando ahí fuera?
Bueno,
estos lugares donde dice Marta que hay mucha gente, y es verdad.
Pues mucha gente, muchísima gente, cada vez más, Juan Pablo. Bueno, nuestros oyentes se preguntan si la ley de emprendedores es un acierto o un claro brindis al sol. También hay muchos comentarios de Artur Mas, no creen que deba agotar la legislatura, salga o no su propuesta soberanista. Y también se habla de José Antonio Monago, el presidente de la Junta de Extremadura, ha dicho que bajará el IRPF a los extremeños que cobren menos de 24.000 euros. Bueno, Antonio, por ejemplo, comenta que ya podrían tomar ejemplo otros, y Pablo quiere que hagan lo mismo en Madrid. Bueno, en general, todos quieren lo mismo para sus comunidades.
De este y otros asuntos, por supuesto que sí, de lo que ha decidido el gobierno de Extremadura, por lo menos son las propuestas que ha presentado en el Parlamento de Extremadura, de ese asunto y de otras noticias de la actualidad, pues vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos tiempo hasta la medianoche de las 11 en Canarias, en el tiempo análisis de La Linterna. Hoy con Esther Balomera. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás bien? ¿Has pasado un buen martes?
Razonablemente bien.
Razonablemente bien, dentro de la gravedad bien, que se dice, ¿no?
Dentro de la gravedad y si no entramos en detalles.
Sin entrar en detalles. ¿Qué tal, Manuel Marín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú también has pasado un buen martes?
Lo mismo, sí.
Sí, como la mayoría. Un martes
dentro de lo que cabe, sí.
Ha vuelto el calor, Federico Quevedo. ¿Te has puesto la manga corta?
Vamos, es que hace un calorazo.
Ya te veía yo con ganas de ponerte la manga corta, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, porque estamos ya en qué día de mayo, el 40 y tantos
de mayo. Y hoy ya es el 42 de mayo por ahí, ¿no?
Pero parece que por fin ya llega el verano. No,
41, ahora se lleva lo de San Fermín. No te quites ni la bufanda ni el calcetín.
Hasta San Fermín. Hasta San Fermín. No te quites la bufanda ni el calcetín.
Ya sabes que yo soy muy de verano, pero este año creo que no nos va a tocar un verano muy...
Un verano tórrido. Pero si dicen que viene la ola sahariana ahora...
Pues que venga,
en 48
que venga,
horas.
Que venga ya la ola sahariana.
O sea, que te gusta más el calor que el frío.
Bueno, ¿dónde va a parar?
Sí, ¿no? Federico ya estrena el verano. Es que estoy asustado, Federico, que has estrenado el verano.
Pero bueno.
Pero que está muy bien, sí.
Porque no lo has visto, porque no has visto las zapatillas.
Las zapatillas, ¿cómo son las zapatillas, Federico?
Pues son unas normales.
A ver. Luego les hacemos una foto.
Sin calcetines.
Luego les hacemos
no lleva ni calcetines.
Le digo que ha inaugurado el verano, vienen a cortes sin calcetines y con zapatillas que luego podremos ver en el Facebook de La Linterna, sin duda.